Sí, lamentablemente fue una tendencia que detectamos rápidamente, yo diría casi desde su nacimiento, un poco siguiendo muy de cerca la evolución del pensamiento político en Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay que decir que la expresión lawfare fue hecha por un analista militar norteamericano hace aproximadamente unos 10 años, en donde él planteó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenían que concebir que la actividad militar, que en inglés sería warfare, ¿verdad?, tiene que ser también complementada y eventualmente sustituida con ganancias para los Estados Unidos por la guerra mediática, la cual la bautizó como lawfare. Y nosotros rápidamente nos dimos cuenta de que algunas de las cosas que estaban pasando en Latinoamérica no eran sino la aplicación de estas enseñanzas que este militar norteamericano había plasmado en un documento. Y bueno, y los hechos luego nos dieron la razón. La verdad, el lawfare se ha generalizado en todos los países, no solamente en la Argentina, ¿verdad? Tenemos constancia de la experiencia que ha habido en muchos países, bueno, Brasil, por supuesto, Bolivia, Ecuador, en Paraguay, en México, tentativas de bloquear la gestión del presidente López Obrador a partir de una serie de argucias legales o leguleyas más que legales, pero que tienen como objetivo justamente impedir el ejercicio del gobierno, sobre todo cuando se trata de que en el gobierno hay mayorías populares. O sea, esto no hay duda de que es una estrategia que ha sido muy fuertemente potenciada por Estados Unidos a través de sus ONGs, tanques de pensamiento, convenios académicos y sobre todo con un programa muy importante, y perdónenme si me extiendo un poquito en esto,
No.
que Estados Unidos tiene, que se llama Programa de Buenas Prácticas, ¿verdad? Que ellos invitan, por ejemplo, a esos programas de buenas prácticas a jueces, fiscales, funcionarios del Poder Judicial. El programa se llama Buenas Prácticas en la Administración de Justicia, y lo que hacen es entrenar a esos funcionarios del Poder Judicial para que luego, en su momento determinado, apliquen el lawfare, ¿no? Piense usted que, por ejemplo, dos jueces muy importantes en cuanto a la aplicación del lawfare en Argentina y Brasil fueron el doctor Bonadío y el juez Sergio Moro. Bonadío, aquel que llamó a declarar 7 veces en un día, ¿verdad? Recuerdan a Cristina Fernández. Y Sergio Moro fue el juez que dijo: no tengo pruebas, pero estoy convencido de que Lula es un corrupto. Digo, bueno, los dos fueron alumnos de esos cursos de buenas prácticas organizados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es evidente que es todo un plan concebido hasta en sus menores detalles y que pone en manos del Poder Judicial una carga de atribuciones que eclipsan y neutralizan por completo las que puede tener el Poder Ejecutivo. O sea, hoy en día, y con esto cierro, la Argentina y muchos países vivimos bajo lo que yo he llamado una dictadura mediático-judicial. Y bueno, el lawfare es un ingrediente fundamental de eso.
Se suele decir que no habría guerra judicial, sino guerra mediática y judicial, si no hubiese responsabilidad de los medios. Y en ese sentido, el rol que ocupan las noticias falsas o las noticias falseadas como parte de un mismo mecanismo.
Sí, un rol absolutamente fundamental. No solo las noticias falseadas, sino de lo que llamamos los blindajes mediáticos. Por ejemplo, no hablar más de la operación fraudulenta del Correo Central, ¿verdad? En donde el presidente Mauricio Macri procuró, siendo presidente, cancelar la deuda que su familia y su grupo económico tenía con el Estado argentino por el tema del Correo Central. Es un escándalo gigantesco que fue totalmente tapado por la prensa. Entonces, no es solamente hacer proliferación de noticias falsas, lo cual claramente es un problema, sino que al mismo tiempo es realmente ocultar informaciones que pueden dañar los intereses dominantes o los personajes que representan políticamente o en el Estado o en el ámbito mediático a esos intereses. O sea, todo eso se oculta y en otros casos se falsea para para los enemigos, digamos, de estos grupos, de estos poderes fácticos.
Así como usted fue previsor, o fue uno de los primeros analistas que advirtió sobre este fenómeno que hoy estamos viendo en lo cotidiano, así como le permitió esa mirada anticipada, hoy podemos contar o pensar en herramientas para los sectores populares u otros sectores institucionales que puedan ir socavando este poder que se ha tergiversado y que se ha concentrado así?
Sí, absolutamente. Yo creo que necesitamos avanzar en una reforma judicial que no solamente ponga en disponibilidad o en condición de servicios a la Corte Suprema, sino también a los tribunales inferiores. Esto es un acto muy fuerte de gobierno, requiere de parte del gobierno una acumulación de poder político que hoy lamentablemente no tiene, pero que un gobierno que tenga intenciones de poner fin a este flagelo tiene que preocuparse por hacer eso, y eso lo va a hacer solamente si es que hay una convocatoria popular. Yo la he sugerido, ¿verdad? He sugerido al gobierno actual hacer una consulta no vinculante, ¿verdad? Pero que si se manifiestan de manera mayoritaria y masivamente a favor de una reforma del Poder Judicial, aunque no fuera vinculante, la legitimidad de la expresión popular le daría al gobierno armas como para avanzar en un terreno donde los obstáculos legales pueden ser muchos. Lamentablemente no fui escuchado, pero ahora estoy viendo con mucha preocupación que personeros de la oposición están apelando a ese mecanismo que está establecido en la Constitución, una consulta no vinculante para la cual no se requiere una ley del Congreso y cuyo resultado, ¿verdad?, no es, como dice la expresión, no es vinculante, es decir, no obliga a que el gobierno haga o efectúe el resultado que arrojan las urnas, no lo tiene por qué implementar, pero ahí se plantea una cuestión moral y una cuestión de legitimidad. A ver, si usted hace una consulta no vinculante y el 80% de la población dice que es imprescindible hacer una limpieza, una purga del Poder Judicial por su corrupción, va a ser muy difícil que un gobierno luego y los miembros del Congreso luego se manifiestan en contra de esa expresión popular tan abrumadora. O sea que hay camino, y lo mismo para democratizar el sistema de medios, a partir de algo que es un axioma en todos mis análisis políticos, y es que no hay democracia política posible si no hay democracia en el sistema de medios. Esto, digamos, es como el principio de Arquímedes, ¿no es cierto? Deme un punto de apoyo y levantaré la tierra. La democracia solo funciona si es que la información fluye de manera democrática para toda la sociedad, porque la democracia supone una sociedad bien informada. Cuando esa sociedad no puede estar bien informada por la dictadura mediática, entonces no hay democracia. Tenemos un simulacro democrático, por supuesto, que yo valoro en su términos, tenemos elecciones, todo lo demás, pero el supuesto de la teoría democrática, que es un público bien informado, objetivamente informado, no existe, y por eso tenemos una democracia que llamo de baja intensidad, y nada más que eso.
40 años después de la recuperación de la democracia, no parece estar en riesgo el concepto de la democracia, pero sí estar en riesgo cierto acostumbramiento a que esa democracia la maneje en un poder hegemónico.
Mirá, yo te diría lo siguiente. Yo estuve hace poco, saqué un artículo en la revista Acción, que incluso está ahí referida en mi blog, que sí, de paso los invito a la audiencia a que lo visiten, es atilioborón.com.ar. Ahí hay muchísimo material sobre todo esto, hay un buen buscador. Pero en ese artículo que publiqué en la revista Acción, que es una revista del movimiento cooperativo, yo presento datos de una investigación actual sobre la valoración que en el mundo desarrollado hace la opinión pública sobre la democracia. Y los resultados son realmente extremadamente preocupantes, porque resulta que la mayoría de la población, y estoy hablando de Francia, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de España, estoy hablando de Estados Unidos, la mayoría de la población se manifiesta insatisfecha o muy insatisfecha con el funcionamiento del régimen democrático en su país. Este es un dato absolutamente, yo diría, revolucionario, teniendo en cuenta la progresión de encuestas que se vinieron haciendo desde la década del 50. O sea, a lo largo de 70 años, usted tenía que la mayoría, sobre todo en los países desarrollados, manifestaba su satisfacción con el régimen democrático. Hoy en día todo lo contrario. En Estados Unidos, por ejemplo, el 62% de la población se manifiesta insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia. Entonces, desgraciadamente no hay cifras comparativas, exactamente hablando con la de América Latina, pero algunas encuestas que se hicieron hace un tiempo arrojaban para los países latinoamericanos niveles altos de insatisfacción, pero no tanto, por ejemplo, como el que se registra en Estados Unidos. Entonces esto quiere decir que tenemos un problema muy grave, que la democracia ha caído en una especie de desvalorización por parte del público o de los públicos, porque la democracia no está cumpliendo su cometido, que es construir sociedades más justas, sociedades más igualitarias, sociedades en donde no haya diferenciales de ingresos y de riqueza tan fenomenales como los que hay en el momento actual. Y en la medida que la democracia le fracasa a los ciudadanos, la ciudadanía lo que hace es simplemente tener una opinión negativa o manifestar su insatisfacción con la democracia. Por eso digo que estamos en un momento de refundación, o deberíamos estar en un momento de refundación del orden democrático.
Pero si uno sigue, por ejemplo, los casos del Latinobarómetro, que es una investigación permanente que se hace desde las finales de la década del siglo pasado, ahí vamos a ver que aquel respeto en la Argentina, sobre todo en uno de los países con mayor credibilidad en sus instituciones a comienzos de este siglo, ¿cómo se fue degradando también eso?
Absolutamente, sí. Yo no quería mencionar el caso Latinobarómetro, que lo conozco muy bien, conozco a su fundadora y directora Marta Lagos, sí, porque la metodología no es muy comparable a la que utilizaron en los estudios para los países del primer mundo que mencioné antes, pero en todo caso la tendencia, ¿verdad?, que ya se registra en la última edición del Latinobarómetro, es una creciente frustración, desencanto con la democracia. Entonces, ahí, ¿de quién es la culpa? Mucha gente dice, bueno, es que la ciudadanía no valora la democracia. No, la ciudadanía se siente frustrada y siente que la democracia es un proyecto que no la incluye, porque realmente hay datos que son realmente espeluznantes. A ver, en países como Argentina, Brasil o Chile, teníamos una distribución del ingreso y una proporción de pobres mucho menor que la que tenemos hoy. A ver, en otras palabras, la Argentina en 40 años de democracia duplicó su nivel de desigualdad. Cuando uno mira, por ejemplo, el indicador del 10% más rico, ¿cuántas veces más rico es que el 10% más pobre? Bueno, ese indicador pasó de 13 veces a la salida del régimen militar a 26 veces como promedio en los últimos años. Y esto considerando las políticas sociales del kirchnerismo y todo, que hicieron un esfuerzo muy grande para justamente reducir esa desigualdad. Ahora, ¿de quién es la culpa esa? ¿La opinión pública o es que los gobiernos han funcionado de manera defectuosa y al servicio de los grandes poderes económicos? Esta es la realidad. Entonces, si se gobernó para los grandes poderes económicos, no se puede esperar de que la gente le esté agradecida al régimen democrático y lo valore positivamente.